Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que pueden seguirnos a través de internet y también a través de cualquier aplicación de móvil y, por supuesto, en el 783 de la Onda Media. Miren por dónde, que las cosas a veces, nos llevan a ciertos puntos donde uno dice, ¿cómo es posible que hace una semana estemos hablando de un personaje que entra en el estadio de Cornellà Prat con una pistola y acaba siendo la víctima? A ver y a conocer hoy que este personaje está detenido porque ha intentado atracar una farmacia. Es alucinante. Sinceramente es alucinante. Miren, yo no voy a entrar otra vez en el debate de qué es lo que tenía que haber hecho el Español en su momento, si hacer una nota pública después de lo sucedido o no. Lo que quiero, sobre todo en estos primeros minutos, es valorar el trato que estamos recibiendo por parte de muchos medios de comunicación y que recibimos en aquel momento con el famoso tema del pistolero. Siempre les dijimos, y desde este programa se ha mantenido algo que es, creo que para mí es coherente. Otra cosa es que alguno no lo vea con tanta coherencia. El club es responsable de no haber tenido las medidas de seguridad adecuadas en ese partido y que alguien pueda entrar con una pistola, sea seguidor de un equipo, de otro o no sea seguidor de nadie. Eso está claro. Hasta ahí creo que debemos asumir una parte de responsabilidad. Pero lo que no podemos asumir, ni el club es responsable de que esa persona luego acabe siendo la víctima. Porque no es normal que alguien entre a un estadio con una pistola, sea de fogueo o no sea de fogueo. Por lo tanto, cuando hoy se demuestra que este personaje está detenido porque resulta que ha intentado atracar una farmacia en el día de hoy, ya me parece alucinante. Por supuesto que no le van a hacer ninguna entrevista más. Pero todos aquellos que le hicieron entrevistas, que lo trataron como pobre hombre, que la gente del Español intentó hacerle algo cuando se demostró y se sabía que era una mentira absoluta, que este personaje entró allí en unas condiciones no muy normales en el estadio. Pero por eso les digo que hay una parte de responsabilidad del club en el tema de seguridad. Yo no sé si la Liga, que se va a personar como acusación en todo este tema, va, entre comillas, a culpabilizar al club por haber dicho, oye, ¿cómo se os puede colar una persona en esas condiciones y con una pistola? Esta es la parte de culpa que podemos tener. Y repito, independientemente de que sea seguidor de los otros, hubiera sido socio del Español o cualquier personaje que compraba la entrada porque estaba por aquí, que era del Valencia, es igual, es lo de menos. El hecho es que entró, y eso es lo que tenemos que evitar, que vuelvan a pasar estas situaciones y estas circunstancias. Sobre todo, ya da lo mismo en un derbi, pero en cualquier partido, porque es peligroso. Yo creo que todos aquellos que hicieron mártir, hicieron víctima, le hicieron medio héroe a este personaje, deberían disculparse. Deberían pedir perdón al club. Y sobre todo a los socios también. Porque a mí me molestó mucho que se dijeran ciertas cosas que además eran mentira. En este programa, y aunque sea lo voy a repetir varias veces, la primera noticia que sale a nivel público, a nivel de medios de comunicación, al aire, sobre lo sucedido con el hombre de la pistola, con este pistolero, este personaje, es porque un socio del Español llama a las 22 horas, no sé si era ni 35 o 40 minutos, y explica lo que ha pasado en el minuto 1, 2, 3 de la primera parte. Que luego él inventó lo que inventó, que fue cuando marcó Suárez, la gente se le abalanzó. Es una mentira tan grande que al final, como decíamos al principio, la verdad siempre se sabe, porque la mentira tiene las patas muy cortas. pero muy cortitas. Y al final todo se sabe. No sé qué va a pasar con este personaje. Si lo van a detener, lo van a dejar libre, es igual. Pero creo que a lo mejor lo que necesita es una vigilancia psiquiátrica, porque no está bien. Y a lo mejor él no es culpable de su situación personal. No lo sé. Pero por favor, que nadie le haga víctima a esta persona y que culpe al español. Porque no es correcto. Nosotros podemos asumir, repito, la responsabilidad de un fallo en la seguridad. Eso es verdad. El club lo puede luego asumir no lo quiere asumir. No lo sé. Pero este personaje estuvo en el estadio. Y eso es algo que debemos evitar. Por lo tanto, una vez aclarado todo lo sucedido en el día de hoy y un poco valorando lo que había pasado, bueno, pues no sé si hace una semana, yo creo que hace ya sí una semana, ¿no? Porque fue el partido del derbi y luego fuimos a jugar a Coruña. Por lo tanto, recuerdo que las entrevistas salieron martes, miércoles, jueves más o menos, que fue cuando se habló del famoso individuo de la pistola de fogueo. Bueno, el tema lo vamos a dejar aquí. He empezado con esto porque creo que es curioso, por no llamarlo de otra manera, que lo hayan detenido a este personaje, repito, por intentar asaltar una farmacia en Barcelona. Tema deportivo. Hoy tenemos un programa interesante. Bueno, como casi siempre. A veces más, a veces menos, aunque también depende mucho de las ganas que tengan los oyentes de escucharlo o no escucharlo, o sobre todo si están interesados en lo que hablamos en tiempo de español. Les adelanto que sobre las 8 y 5 más o menos, vamos a hablar con nuestros amigos de Rhombus sobre un tema muy, muy interesante, que es el estudio que ha hecho Rhombus sobre la viabilidad de bajar el precio de los abonos. Estén muy atentos. La semana que viene, el miércoles que viene, que tenemos, además, si no pasa nada, un visitante de sección aquí en estos estudios, también estará la gente de Rhombus, encabezados en este caso por Soli, que explicarán ya con datos, y los tendremos aquí esos datos, esa posibilidad que yo creo que debería ser real y que el club debería contemplar. Yo les dije va a ser 2 semanas más o menos, 2-3 semanas, que la idea del club era no bajar los precios. Yo no digo si era mantenerlos o subirlos, pero no bajarlos. Creo que en estos momentos la situación marca que el club debería bajar precios. El estudio que ha hecho la gente de Rhombus da un margen de hasta un 25% en algunas zonas de los campos, en alguna zona del campo, para poder bajar el precio del abono. Yo creo que es una idea muy buena, es un estudio muy fiable y creo que el club debería, como mínimo, estudiarlo. Yo siempre les he comentado que, y con mucho cariño, que el problema que tiene el club, y no me refiero ahora, sino en los últimos años, es que no escucha. Que no escucha las aportaciones de la gente de fuera. Que a veces los que estamos fuera vemos las cosas de una manera distinta. Y por lo menos valorar, estudiar una aportación que te están haciendo un agente como es Rhombus y decir, oye, no está mal este estudio, vamos a probarlo. Siempre hemos hablado de que uno de los motivos por el cual no conseguíamos superar el número de abonos de año a año era, bueno, siempre está el famoso tema económico, el tema deportivo, que si el equipo no atrae, el equipo siempre bueno, va en una situación que ni chicha ni limoná, que no luchamos por nada. Bueno, pues yo creo que entiendo que en el primer año se decidiera no hacerlo, simplemente mantener el precio. Pero de cara al año que viene, ahora somos casi 29.000 casi, el objetivo del club debería pasar de 30 a 31.000 socios, como mínimo. Yo tengo la sensación que si no hacemos, o el club no hace un esfuerzo económico de bajar los precios, no vamos a llegar. Ya no les digo que si el club decide subir precios, porque entonces sí que la vamos a liar. Entonces sí que la vamos a liar. Espero, deseo que se lo piense el club. Es una petición que baje los precios. Como prueba, si no conseguimos aumentar el número de socios con una bajada de abonos, creo que entonces el problema ya es otro. Y esto deberíamos tenerlo en cuenta. Yo estoy convencido que ante la dinámica de estos últimos partidos, los inputs que envían jugadores, que envía el entrenador, la ilusión que se genera de cara al año que viene, a la gente le falta un pequeño empujón. Y ese pequeño empujón es bajar el precio de los abonos. Creo que sería algo muy, muy interesante. Lo escucharán ustedes. Es, de verdad, no se pierdan la última parte del programa. Hombre, no digo que desconecten ahora, pero en esa última parte del programa creo que vale la pena analizarlo y estudiarlo. Escucharemos en unos instantes a Víctor Sánchez, que hoy ha hablado dos veces. Una vez ha estado en la rueda de prensa de presentación de la Danone Nation Cup, que también escucharemos una parte de la rueda de prensa donde estaba el responsable de medios y de la Danone Nation Cup, Carlos Bosch. Estaba como embajador de la Danone Víctor Sánchez y Fernando Morientes. Ya saben que la Danone Nation Cup, la fase final catalana, se disputa la semana que viene en San Adrià, en la ciudad deportiva Dani Jarque, y la fase final nacional, los días 2, 3 y 4 de junio, en el estadio de Cornellà Prat. Hoy, como ayer les comentábamos, el especial de la Danone Nation Cup lo vamos a hacer en el día de hoy. Primero hablaremos de todo el tema deportivo. Hablaremos también de la Danone Nation Cup y la última parte del programa, este especial de Rombus, de ese estudio que ha hecho la gente de Rombus, que creo que es muy interesante. El miércoles que viene, repito, estarán la gente de Rombus aquí, y si alguno de los oyentes quiere hacer alguna pregunta del estudio que ha hecho Rombus, lo va a poder hacer. Así que no se lo pierdan. 7:15, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y les contamos la última hora del equipo, y escucharemos también, por supuesto, la rueda de prensa de Víctor Sánchez.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
With a smile upon my face.
7:16, hemos tardado un poquito más porque al margen de que nos gusta esta canción de Estrella Damm, que ya le queda poco, porque dentro de nada se va a presentar el nuevo corto de Estrella Damm dirigido por un gran director, Nobel director, que luego les diremos quién es. Alguno ya se lo imagina. La buena noticia, y nos tomamos una estrella, es que Javi López no va a pasar por el quirófano, por lo tanto va a ser una recuperación menos agresiva y estará bien ya para la pretemporada, pero Javi López, el capitán del Real Club Deportivo Español, evita el quirófano. Por lo tanto, es un buen momento y nos tomamos, como siempre, una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. ¿Sabe quién es el director del nuevo corto? Raúl Arévalo. Gran actor y gran director, aunque solo tenga una película. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les vamos a hablar del tema deportivo. Ah, por cierto, hablando de Estrella Damm, que no se me olvide que eso es importante también. Los que quieran jugar el... Seguimos con la musiquilla de Estrella Damm, porque aún me queda hacer la mención de Estrella Damm sobre el partido de las estrellas. Recuerden que todos aquellos que quieran jugar en el estadio de Cornellá, el jueves 18 de mayo a las 5 de la tarde, se va a premiar a 24 aficionados pericos y sus acompañantes para jugar en el estadio. Tienen que apuntarse en la web www.rcdespañol.com/ca/damm. Todos los que quieran jugar en el partido de las estrellas pericas en Cornellà Prat el jueves 18 de mayo a las 5. El sorteo será el martes día 16. Yo creo que además, independientemente de esto, todos aquellos ganadores tendrán una camiseta oficial del Español, un tour privado por las instalaciones y después del partido una cena. No está nada mal, ¿no? Partido de las estrellas, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:19. Antes de escuchar a Víctor Sánchez, de momento la famosa lista que tenemos de novedades, etcétera, etcétera, sigue igual. Hoy ha corrido un rumor en Italia que Diego López ya ha llegado a un acuerdo también con el Milan, y el Español con el Milan. El Español pagaría 1 millón y además se haría cargo de la ficha de Diego López de la última temporada, la que le queda de contrato, y que eso significa que posiblemente esos 2 millones y algo se repartirían en 3 temporadas. Oficialmente no hay nada. Está claro que Diego López, si no pasa nada, será el portero del Español la próxima temporada. Y hoy se ha despedido en Bilbao Gorka. Gorka ha dicho que va a seguir. No sigue en el Bilbao, por supuesto, pero va a seguir como jugador en activo. A lo largo de las últimas horas, y sobre todo a través de redes sociales, porque aquí aún no hemos hecho ningún tipo de encuesta ni nada, ya todo esto a las encuestas y preguntas de jugadores, cuando acabe la liga ya saben que nos quedará más o menos un mes. La liga acaba para nosotros el 19 de mayo. Hasta el 30 de junio estaremos en el programa, que es a partir de que acaba la liga hasta el 30 de junio. Es lo más divertido también, porque es cuando empieza que si los fichajes, que si las bajas, etcétera, etcétera. Hay días que a lo mejor hay un impasse, hay un paro por ahí, pero creo que es una de las partes del programa, digamos, de los meses o el mes del programa que a mí más me divierte, porque vas haciéndote un poco, iba a decir una palabra, no muy correcta esa palabra, haces pensamientos en voz alta sobre lo que va a pasar. La gente te pide, oye, ¿qué fichajes hay? ¿Va a seguir este? ¿Va a seguir el otro? He leído en tal web, en tal periódico, a través de no sé qué, que dicen que tal. Es un poquito la salsa lo que va a pasar a partir del 20 de mayo. El equipo, como les adelantamos hace unos días, y también lo ha confirmado hoy nuestra compañera del Mundo Deportivo, Mari Carmen Juárez, no va a hacer ninguna gira después de la liga. Es decir, Si acabamos el viernes 19 en Granada, pongan ustedes 20-21 fiesta, como mucho 2-3 días más de entrenamiento y vacaciones hasta el 10 de julio. A partir de ahí no les puedo decir nada más. La liga empieza 19-20 de agosto. Este año empieza antes porque recuerden que está el Mundial de Rusia, donde España, si no pasa nada, va a estar clasificada. Y por lo tanto hay que comprimir, bueno, aunque no esté clasificada, como hay muchos equipos, hay selecciones que estarán clasificadas con jugadores que están en la Liga Española, todas las ligas tienen que terminar en una fecha y por lo tanto, como la Liga Española tiene 20 equipos, hay que comprimirla, luego está el tema de la Copa del Rey, etcétera, etcétera, por lo tanto la liga empezará 19-20 de agosto. Del 10 de julio hasta que empiece la liga, de momento, planificado, no hay nada seguro. No se sabe si empezará la pretemporada en la Dani Jarque, como el año pasado, y el equipo irá a Holanda, donde habrá giras, etcétera, etcétera. No se sabe. Y por lo tanto les iremos informando, sobre todo para todos aquellos que en un momento determinado estén de vacaciones y digan, hombre, pues el equipo está en tal sitio, pues me apetece ir. Pero ahora, es decir, a 11 de mayo, a las 7 de la tarde y 23 minutos, no hay mucho más. Lo de Gorka. Decía lo de las redes sociales porque hay mucha gente que considera que no es bueno que venga Gorka. Miren, lo discutíamos el otro día en la tertulia. ¿Cuál es la filosofía o qué es lo que quiere Quique en estos momentos de cara a la próxima temporada? Vamos por partes. El primer portero va a ser Diego López. No voy a analizar el resto. Estamos hablando de la portería por la rueda de prensa de Gorka y lo que ha salido de Diego López, de la posibilidad de que el Español ya haya llegado a un acuerdo con el Milan con el pago de un millón. Diego López es portero titular. El Español necesita un segundo portero. El segundo portero tiene que ser joven o tiene que ser veterano. Estamos hablando de que el segundo portero para muchos tiene que ser Andrés Prieto. Andrés ya no puede ser el tercer portero. Entre otras cosas porque el filial se va a tercera división y no vas a tener un tercer portero jugando en tercera división. No sé si el portero del B será Rubén o Tejero, que ha jugado muy poco. O traerán otro portero, pasará el del juvenil. En estos momentos no les puedo decir mucho más de lo que va a pasar en el B. Espero que el miércoles que viene sepamos algo más una vez finalizada la liga este fin de semana en Sabadell. Hay otros que consideran que sería bueno traer un portero veterano como es Gorka, que asuma que va a ser segundo portero, sabiendo que tiene posibilidades, por lesión, sanción, porque no esté bien, de ser titular. Si fichamos un portero joven, para eso tenemos a Andrés. Y para fichar un portero, como se habló en su momento y se ha dicho, yo no tengo noticias que sean ciertas, el interés del Español por Adrián, portero que está en Inglaterra, del West Ham. Claro, el problema es que no vas a dejar Inglaterra para ser segundo portero. El año pasado lo comentábamos. ¿Qué pasaba cuando estaba Roberto de titular? ¿Qué pasó con Pau? Pau dijo que él no quería ser segundo portero y no lo asumió. Por lo tanto, siempre se dijo, pues fichamos a un portero veterano que sea capaz de asumir el rol de ser segundo portero. Y esto es un poco lo que, teóricamente, puede pasar con el tema Gorka. A mí no me parece mal que venga Gorka. Gorka sabe que no puede cobrar una cantidad muy, muy importante. A ver, él sabe que ya no es un portero para jugar como titular en primera división en un equipo grande. Si él se quiere ir a jugar como titular a Osasuna en segunda división, porque él es navarro, pues puede irse, pero sabe que allí no va a cobrar mucho. Los equipos de la digamos, de la categoría de español hacia arriba, no vas a fichar un portero de 36 años como primer portero. Porque Gorka ya no está para ser primer portero, por lo menos de estos equipos. Otra cosa es que juegue y que tenga las garantías suficientes, porque a mí Gorka me da garantías para ser un buen segundo portero y en caso de necesidad para jugar la Copa del Rey o para sustituir en un momento determinado a Diego López. Me parece perfecto. Él sabe, por lo tanto, que se puede ir al Levante. Pongo por caso. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Irte al Levante de primer portero o volver al Español de segundo portero y luchar por algo? Esa es una decisión que debe tomar siempre el jugador. Tampoco creo que el Levante le pueda pagar tanto como le puede pagar el Español. Pero la historia es, y lo preguntaremos cuando acabe la Liga, etcétera, etcétera, cuando después del partido de Granada tendremos muchos programas para hablar de la confección de la plantilla. La única diferencia con el año pasado es que el año pasado nos tiramos 15 días con el tema entrenador y los otros 15 días con los primeros fichajes. Este verano va a ser todo fichajes, que ya está bien. Me parece que va a haber muchos movimientos en la plantilla. Y luego también tendremos que ver qué pasa con el B. Con el femenino, pues si toca hablar de femenino, hablaremos del femenino. Por lo tanto, no se preocupen, que mucha gente ya me está preguntando, oye, lo de Gorka, que no sé qué. De verdad, que no se preocupen. A mí me parece una buena idea traer de segundo portero a uno veterano, como es Gorka, que ya conoce además la casa, y no traer a un portero joven, porque lo que estás haciendo es cortarle luego la trayectoria a Andrés. Andrés dejará al Español. Y es lógico que deje el Español. Y como comentábamos también con Ángel, mi idea, que no significa que sea la idea, o el pensamiento que yo creo que va a pasar, es que Andrés seguirá vinculado al Español, pero lo vamos a ceder. Yo creo que Andrés no lo podemos perder de portero. Necesita una cesión a un segunda para jugar. Pero es para jugar. Hombre, a un primera no creo que sin la experiencia de haber jugado en primera Andrés vaya en primera división. Pero sí puede ir a un segunda A y creo que Andrés está capacitado para ser titular en un equipo de segunda A. Y yo no quiero perder a Andrés del Español. Quiero que continúe vinculado al Español, porque creo que eso es importante. A partir de ahí, la decisión la tiene la dirección deportiva con el entrenador, pero cuando sepamos seguro o sea oficial lo de Diego López, es muy sencillo. Miren, Diego López, ¿qué nos cuesta? 1 millón. ¿Por cuánto vamos a vender a Roberto? Por otro millón. 1 millón y pico. Y quedará compensado. ¿Por qué? Porque Roberto no va a seguir en el Español si Diego López sigue. Y eso lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Y no hay más. Y es lógico que el jugador, bueno, pues quiera jugar y no quiera estar a la sombra de Diego López. Porque Diego López es mejor que Roberto y Diego López en principio es mejor que Gorka. Pero el que venga, como es Gorka, debe asumir. O el que venga, si no es Gorka, otro portero, asumir el rol de segundo portero. Hasta que llegue un momento que Diego López diga, no puedo más, me retiro, me voy. Y tengamos luego la opción de tener un portero con calidad. Y si es Andrés, porque Andrés se ha tirado 2 años jugando en segunda A con experiencia, pues muchísimo mejor. 7:31. Escuchamos la rueda de prensa de Víctor Sánchez hablando de los objetivos del equipo, que ya saben que en estos momentos el objetivo es quedar octavos, aunque no depende de nosotros. Estamos a un punto del Eibar. El Eibar juega frente al Sporting y el último partido contra el Barcelona. Si gana uno de los dos, teóricamente el del Sporting, aunque el Sporting se juega la última bala para quedarse en primera división, nos veríamos obligados a ganar los dos partidos. Porque si el Sporting empata en campo del Eibar, ellos bajan, eso sí, pero nos hacen un favor. Y si ganan, el favor es doble. Se lo hacen ellos y nos lo hacen a nosotros. Si el... Desgraciadamente, si el Eibar consigue 6 puntos, nosotros no podemos ser, desgraciadamente, octavos. Si el Eibar consigue 4 puntos y nosotros 6, seremos octavos. Que es una muy buena clasificación, además con 59 puntos. Pero les digo una cosa, tengo... A ver, no es que me dé miedo el partido del sábado contra el Valencia. El Valencia no se juega nada. No sé si puede subir como máximo un puesto o 2 puestos, pero el baremo y el ranking de ser 14 o 13 no es tan importante. No es lo mismo ser octavo a un décimo o a décimo, eso está claro. Espero que vengan como fuimos nosotros a Valencia, pensando que ya estaba todo hecho. Porque estaría bien ganarle al Valencia y sacar los 6 puntos. Porque ya no me digan que vamos a perder en Granada, porque si perdemos o empatamos en Granada, a mí ya me da un telele. Lo dicho, objetivo octavo, el equipo está muy, muy comprometido y quiere acabar la liga con 59 puntos. 7:33, escuchamos a uno de los capitanes, a Víctor Sánchez.
El equipo demostró el otro día que quería luchar, que quería seguir pues luchando por esa octava plaza que si los resultados se dan podrá ser nuestra, ganando los 2 partidos. Y bueno, creo que lo vemos factible, creo que vemos que podemos ser capaces de ganar esos 2 partidos. Son 2 partidos contra rivales que por puntos han hecho peor temporada que nosotros y tenemos que intentar ganar. Nos toca un partido en casa donde pues últimamente nos está ganando porque vinieron 2 rivales muy complicados como Atlético Madrid y como Fútbol Club Barcelona y queremos darle una alegría a nuestra gente y hacer un buen partido, disfrutar, hacer un partido alegre donde podamos llevarnos la victoria y donde la gente se vaya contenta del año que hemos tenido en Cornellá. Y a partir de ahí iremos al campo de Granada a intentar ganar también.
Este proyecto supongo que está hecho para crecer y si quedáis en el top 8 este año, supongo que el que viene habrá que ir más arriba.
Bueno, intentaremos, lógicamente. El año que viene intentaremos superar lo que hemos hecho este año. Hablaremos con el club para ver las exigencias que tiene el equipo, pero yo creo que todo el mundo es autoexigente aquí y quiere mejorar y quiere ir a por Europa si puede darse la oportunidad. Los años son muy largos, nunca sabes dónde vas a acabar, pero creo que las bases y lo que se está haciendo este año va a ser muy importante para los años que vienen.
Acaba un año muy buenas, muy raro para ti, de lateral izquierdo, lateral derecho, medio centro, una lesión también medio larga. ¿Qué balance haces de tu año? Una renovación también.
Sí, contento, muy contento sobre todo por eso, por la renovación, por poder estar aquí más años. Contento porque el equipo ha cambiado el pelear por no descender a pelear por cotas más altas o estar cerca de cotas más altas y tener un año tranquilo. Y después a nivel personal, contento los primeros partidos hasta mi lesión, porque estaba bien, me encontraba bien a nivel físico, aun jugando de lateral derecho o de lateral izquierdo, estaba cómodo, me estaba adaptando muy bien a la posición. Después hubo 2-3 meses complicados con todo el tema de la lesión, donde no gestionamos bien pues todo lo que conllevó la lesión, porque pensábamos que iba a ser más corta, al final se nos hizo más larga. Y después intentando recuperar el nivel, sobre todo físicamente, a partir de la segunda o tercera semana me empecé a encontrar mejor también. Pero es verdad que me ha costado volver a nivel también con balón, al nivel de confianza que tenía antes de la lesión. Y al final, intentar acabar el año bien, intentar acabar el año jugando y ayudando al equipo. Sobre todo al final lo que me quedo es que el míster ha confiado mucho en mí, que... he jugado todos los minutos que podía jugar cuando estaba bien. Entonces, sobre todo agradecer esa confianza. A partir de ahí, intentar devolver pues toda su confianza en el campo.
Fent una mica balanç de temporada, creus que una de les principals virtuts d'aquest curs ha estat recuperar solidesa defensiva, sobretot de com veníeu l'any passat?
Sí, sobre todo para cambiar para cambiar la dinámica que traíamos. Yo creo que el principio de temporada fue complicado a nivel de puntos, porque creo que a nivel de juego el equipo jugaba bien, el equipo hacía cosas muy buenas, partidos donde se nos escaparon los últimos minutos, donde íbamos ganando y empatamos, donde íbamos empatando y perdimos, y eso nos afectó mucho. Y creo que el recuperar la solidez defensiva, sobre todo esas 6-7 jornadas que estuvimos sin encajar, nos ayudó a ver que bueno, que el equipo podía defender muy bien y que a partir de ahí teníamos gente arriba, pues en el caso de Gerard, de Leo, de Felipe, de Pablo, de Hernán, José, todos que nos ayudaban a con muy poco a hacer gol. Entonces, creo que ahí vimos que el equipo podía defender muy bien, que el equipo podía ser un equipo muy sólido. Y es verdad que después hemos tenido diferentes fases en el año donde hemos estado mejor defensivamente, hemos estado un poquito peor defensivamente, hemos encajado más o menos, pero creo que el equipo está siendo bastante sólido a nivel defensivo durante todo el año, y arriba tenemos gente con mucha calidad.
Hola, Víctor, decía el otro día el míster que es el plato de la temporada que viene, que se está cocinando, tiene buen olor. No sé qué valoración haces del plato de esta temporada y cómo prevés que sea el plato que se cocinará el año que viene.
Bueno, yo creo que, como te digo, el de esta temporada creo que ha estado bien, que lógicamente siempre te exiges más, pero creo que lo que queríamos hacer el objetivo que se había impuesto el club, que era cambiar totalmente la dinámica de luchar por estar abajo y sufriendo a luchar por estar cerca de los de arriba, creo que se ha conseguido. Creo que si hubiésemos empezado mejor, estamos hablando de que tenemos ahora un punto más que la primera vuelta, si conseguimos hacer los 6 que nos quedan, acabaremos la segunda vuelta con 7 puntos más que la primera. Si cuentas 5 o 6 puntos más, al final hubiésemos estado peleando con la gente que está por encima nuestro. Entonces yo creo que nos afectó un poco, nos condicionó un poco ese déficit de puntos que teníamos en un principio de temporada, que no sumamos más porque se dieron circunstancias para no hacerlo. Y creo que sí, en la temporada que viene empezamos desde un principio fuertes, donde no se nos acaban puntos en casa, donde somos un equipo sólido desde el principio. Creo que podemos soñar con estar peleando con esos equipos. Otra cosa es que al final se consiga o no se consiga entrar en Europa, porque como te digo, las temporadas tienen muchos cambios, tienen muchas dinámicas, hay muchas cosas que afectan a lo que puede ser al final un equipo, pero creo que la base está ahí.
La mejor noticia, no sé si es lo que venías medio apuntando, la regularidad del equipo. Tú sabes que en estos últimos años hacía una primera vuelta buena, la otra no acaba, y este año parece que hay una regularidad y también ascendente.
Sí, yo creo que la mejor noticia es la regularidad del equipo, como te digo, a partir de una jornada, porque al principio nos costó mucho hasta que empezamos a sumar, y después el no haber tirado por tierra, pero no haber desperdiciado partidos como en otros años había pasado, que había partidos donde no habíamos competido directamente. Había partidos que las cosas no iban bien y el equipo se venía abajo y nos costaba mucho reaccionar, y al final te ibas con un resultado muy abultado. Creo que este año no ha pasado. Creo que han habido partidos donde es verdad que al final no hemos estado, nos ha costado o hemos perdido los partidos, y quizá los peores a lo mejor fue el de Valencia y el del Atleti de Bilbao, donde nos costó competir y donde no estuvimos del todo bien. Pero los demás partidos creo que del principio al final hemos estado cerca de poder sacar un resultado positivo.
Buenos días. A principio de temporada se hablaba mucho de que había que quitar los estigmas del pasado, el conformismo. Ayer reconocía Javi Fo que el equipo esta temporada había sido muy ambicioso. ¿Esta ambición os la han traído los nuevos compañeros? ¿Os la ha inculcado el entrenador?
Bueno, yo creo que es una mezcla de todo. Yo creo que cuando no es que el equipo el año pasado no fuera ambicioso, sino que el equipo el año pasado se encontró en una situación donde las cosas se dieron como se dieron y al final estuvimos sufriendo por no descender. Años anteriores creo que había sido pues un año y una temporada mejor, el año anterior fue complicado también, pero creo que bueno, este año mejoramos en plantilla, creo que todo el mundo lo ve en ese sentido. Creo que el míster desde un principio vino y nos hizo ver lo que quería del equipo y el potencial que podía tener, Y al final es una mezcla de todo. Cuando vas sumando y cuando te vas encontrando bien y cuando vas viendo que dejas portería cero, que ganas partidos, que empiezas a sumar más puntos en la clasificación, que empiezas a acercarte a la gente de arriba, al final todo viene rodado. Yo creo que lo más complicado era hacer el cambio, pero a partir de ahí, cuando se ha hecho el cambio, cuando el equipo ha visto que podía competir con cualquiera, creo que el equipo ha ido para arriba y bueno, y ojalá en la dinámica que con la que acabemos este año, empecemos también el año que viene.
Como decía antes Román, el míster el otro día dijo que se estaba preparando un buen equipo el año que viene. Se vuelve a hablar de varios fichajes, habrá varias salidas. Esto es lo que tiene que dar el salto adelante. Ya sabemos que Sergio García va a venir, que Diego López tiene muchas opciones de continuar, más los 5 o 6 más que puedan venir. ¿Es el salto que necesita a través de los jugadores?
Bueno, yo creo que el salto depende de, lógicamente, de los jugadores que puedan venir para dar un salto de calidad, pero también de lo que hagan los jugadores que están aquí que forman parte del proyecto. Si nosotros nos conformamos con lo que ha pasado este año y no subimos el nivel de exigencia, no subimos el nivel de calidad, no subimos el nivel de concentración, al final no por mucho que venga gente no va a ser un equipo al completo. Yo creo que la gente que venga va a tener que aportar mucho y va a tener que sumar todo lo que pueda, pero la gente que ha estado aquí este año y que ha dado un buen nivel, vamos a intentar el año que viene individualmente y colectivamente subir ese nivel también un peldaño más para que el equipo crezca.
Siete y 42. Les hablamos de Les Mirets, profesionales de la salud visual, porque ya sabes que si quieres ver bien, no es lo mismo cualquier óptica que Les Mirets. Trato personalizado, ópticos independientes, productos fabricados en Europa y Estados Unidos y muchos productos artesanales. De verdad, no dejen de ir un día a ver la calidad y de Les Mirets. Es una buena recomendación. San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rugeda Flo. Les Mirets, especialistas en monturas, cristales graduados, lentes progresivas, con dos enormes ofertones. Para los mayores de 65 años, un 40% de descuento en lentes graduadas. Y la otra oferta, el famoso pack dúo, gafas completas con lentes progresivas o monofocales y unas gafas de sol. Todo ello en Les Mirets, profesionales de la salud visual. San Antonio María Claret 37. Si tienes problemas en la vista, la número uno es Les Mirets, que además cuenta con un gran servicio de audiometría. Les Mirets, profesionales de la salud visual, trato personalizado, ópticos independientes y una calidad enorme en todos sus productos. Les Mirets, profesionales de la salud visual, San Antonio María Claret 37. En unos instantes nos vamos a ir a la Danone Nation Cup para escuchar lo que ha sido la presentación oficial de la Danone. Pero antes, como les comentábamos al principio del programa, Javi López no va a pasar por el quirófano, pero como también adelanta nuestro compañero Alberto Martínez del diario AS, sí que pasará por el quirófano Diego López. Pero ojo, para quitarse esas pequeñas molestias que tiene de la rodilla es una pequeña bursitis, no sé si es en la pata de ganso o no, lo digo porque yo me operé en su momento de una bursitis en la pata de ganso, y es un pequeño quiste que se hizo después de la entrada de Suárez el día del derbi en la primera vuelta. Claro, cuando oyes eso, significa que Diego López está preparando la temporada con el Español, está claro. Pero de momento oficial no hay nada. Yo espero que, creo que después del partido con el Granada empezarán ya las noticias sobre altas, bajas, renovaciones, etcétera, etcétera, del Real Club Deportivo Español. Nosotros vamos dándole noticias, les vamos adelantando cosas, pero hasta que no sea oficial por parte del club, todo esto, ¿qué queda? ¿Un 5%, un 10% de que sea verdad? Creo que Diego López será el portero del Español el año que viene y el segundo, como mínimo, no se va a saber hasta que no acabe la Liga. Vamos a esperar, nos queda mes y días para acabar el programa, por lo tanto, hay tiempo para hacer elucubraciones, pensamientos, hacer equipos, con estos jugadores. Recuerden que el año pasado había una lista de 60, 70, 80 jugadores que se habían hablado que iban a venir al Español. Imagínense ustedes el pollo del año pasado. Y de entrenadores, ni les cuento la lista de entrenadores que salieron. Los tres que de verdad hablaron con el presidente Chen, por este orden, Michel, Paco Gémez y el actual Quique Sánchez Flores. 7:46, una pausa y nos vamos en unos instantes a conocer un poquito más de las fases finales de la Danone Nation Cup.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete cuarenta y ocho. En estos 12 minutos que nos llevarán hasta las 8 de la tarde, vamos a hablar de la presentación oficial de la fase final catalana y la fase final nacional de la Danone Nation Cup. Recuerden que la fase final catalana se disputa la semana que viene en la Dani Jarque, los días 20 y 21. Y la fase final nacional, los días 2, 3 y 4 de junio en Cornellà Prat. En la fase final nacional estará, por supuesto, el Real Club Deportivo Español, y en la fase final catalana estará la Escuela del Español. No sé si se va a clasificar o no, pero recuerden que para la fase final nacional está el Español clasificado, y también por primera vez va a haber fútbol femenino, donde también estará el Español. No ha habido clasificaciones ni fases, simplemente como es el primer año, se ha cogido a todos los equipos que llevan mucho tiempo trabajando el fútbol femenino, y entre ellos está el Español. Los ganadores de la masculina y de la femenina de la nacional, que se disputa, recuerden, los días 2, 3 y 4 entre la Dani Jarque y el día 4, último día, en Cornellà Prat, irán a la fase final mundial, que se va a disputar entre el 22, 23, 24 de septiembre en Nueva York. Creo que vale la pena. Ojalá el Español por fin vuelva a clasificarse después de muchos años a una fase final mundial. Y si es en categoría femenina también, pues mucho mejor. Escuchamos al máximo responsable de la Danone Nation Cup y responsable de medios de Danone, como es el Perico Carlos Bosch, hablando de estas fases finales y lo que significa la Danone Nation Cup.
Bueno, básicamente, muchos os preguntaréis, ¿y por qué Danone, que es un fabricante de yogures, se dedique a montar este berenjenal, ¿no? Y movilizar a tantos niños en los 5 continentes, ¿no? Entonces, nosotros en Danone pensamos que la misión de la compañía es fomentar la salud a través de la nutrición al máximo 9 personas. Y esto pasa también por practicar un estilo de vida saludable, y entre ellos la práctica del deporte, y inculcar valores a los más pequeños, ¿no? En la categoría alevín, de 10 a 12 años, es una etapa muy importante en la formación de los niños, y pensamos que el fútbol es una herramienta fantástica para transmitir valores a los más pequeños, ¿no? Valores ligados al deporte, como el compañerismo, el juego limpio, la superación, el trabajo en equipo, el fair play. Y también aprovechamos, como habéis visto en el vídeo, para inculcar valores ligados a hábitos saludables, desde una dieta saludable, hidratación, etcétera, ¿no? Entonces, y además nos permite que los niños vivan su sueño de vivir un mundial, ¿no? Porque al final esta competición tiene la magia, de aparte de ser un gran torneo, de que muchos equipos pueden jugar, en este caso, en el Estadio Cornellà del Prat, que es un lujo para todos los aficionados a fútbol y para todos los futbolistas y, en general, pues más pequeños. Y luego la magia de jugar en un estadio de primera división ante muchas, o de ámbito mundial, ante muchas miles de personas. El año pasado en Saint-Denis había casi 70.000 personas viendo jugar a niños de los 72 países de los 5 continentes, ¿no? Que recordemos que en la final mundial del año pasado, el Sevilla Fútbol Club, que representaba al Estado español, quedó tercero y el mejor jugador escogido fue el capitán del Sevilla, con lo que revela un poco también el nivel del fútbol alevín. En concreto, lo que vamos a ver estos próximos días, el domingo que viene, como ha explicado Gerard, es la final regional catalana, donde 32 equipos de la categoría alevín, que vienen de los mejores equipos de la categoría alevín desde primera división a cuarta división, jugarán en la Ciudad Deportiva de Español, una jornada desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, para escoger al representante de la fase catalana que jugará contra los 15 mejores equipos de toda Cataluña. Tenemos, por un lado, como aficionado español, el Sevilla Club de Fútbol como campeón, pero ya se ha clasificado, entre otros, por ejemplo, el Deportivo Coruña, el Levante, en Valencia, pero también tenemos el fin de semana pasado, que fue la final en Madrid, donde el Móstoles pues eliminó a equipos como el Getafe o el Rayo Vallecano, ¿no? O tenemos un equipo que la escuela de fútbol, ni siquiera club, en Andalucía, el Chiclana, pues ganó la fase andaluza eliminando equipos como el Córdoba, entre otros, ¿no? Entonces es muy bonito porque verás, se puede competir equipos más profesionales con equipos que viven su sueño de poder jugar un mundial. Por último, me gustaría recalcar la gran iniciativa que hemos impulsado. Como sabéis, la categoría alevín es mixta, pero cada vez más se potencia el fútbol femenino. En otros países es una locura el fútbol femenino. Creo que en España estamos empezando a vivir ahora. Y nosotros encantados de fomentar también los valores de fútbol al máximo número de niñas. Este año empezamos solo con la fase nacional, donde invitaremos a equipos de relevancia que han remado mucho en el fútbol femenino, equipos como, no me gusta dejarme ninguno, ¿no?, pero como el Español, como el Rayo Vallecano, como el Levante, de equipos históricos de fútbol femenino, como el Transportes Alcaine de Zaragoza, o el Zaragoza. Y esos equipos van a estar jugando también en el Estadio Cornellà del Prat. Habrá la final masculina y la final femenina. Y todos los equipos que participan, desde el 16º hasta el 1º, tienen la oportunidad de jugar en un estadio de primera división como Cornellà del Prat. Por último, agradecer a la Liga el apoyo que nos dan estas competiciones. Creo que ambas organizaciones comparten valores. También reconocer que formamos parte de un proyecto muy bonito del Consejo Superior de Deportes que se llama Deporte Base 2020, que busca fomentar el deporte entre los más pequeños de cara a practicar, a preparar a los el ciclo olímpico del año 2020, pero también tiene varias áreas como fomentar el máximo de la práctica deportiva. Y esto ha hecho que también que la iniciativa de Nochos Cup fuera reconocida con la Orden de Plata del Mérito Civil por el Consejo Superior de Deportes. Entonces, yo creo que ahora lo más importante es que hablen los protagonistas, que son Fernando y Víctor, y vuelvo a dar la palabra a Gerard.
Gracias, Carlos. Pues vamos a empezar con Fernando, embajador de la Liga, un Fernando que está feliz y contento con la clasificación de su Real Madrid para la final de Cardiff contra la Juventus, pero esto ya después, si hace falta, alguno le preguntará. Vamos a tirar un poco atrás, cuando eras joven, que tampoco hace tanto, eras un chaval, debe hacer 5 añitos, 10, para recordar un poco cuando se empieza, cómo se os trabaja un poquito, porque claro, al final el foco de atención a estos chavales ahora es muy grande estos días, ¿no? Sí. Televisiones, diarios, ¿cómo se maneja todo esto para que al chaval no se le suba mucho a la cabeza? Y porque Instagrams, de Twitter, sí, ahora bueno, todo esto no ayuda.
Ha cambiado muchísimo desde que yo era o tenía esta edad a lo que es ahora en día, ¿no? Ha evolucionado mucho los medios de comunicación, las redes sociales, sin duda ninguna, pero al final estas edades siguen siendo críos, siguen siendo niños, y lo que el fútbol le transmite es pasión y ganas de divertirse. O sea, que yo creo que es el máximo exponente para ellos, es divertirse, el poder jugar en este tipo de campos. Ya me hubiese gustado a mí que hubiese habido un evento de estas características cuando yo era pequeño, ¿no? Pero yo creo que todo va evolucionando para bien, y para ellos es un estímulo muy grande, ¿no? Y al final, lo bonito de este deporte es que transmite muchos valores a jovencitos para después ser mejores personas, ¿no? Yo tengo en casa 4 niños, con esto del fútbol femenino también, tengo un niño y 3 niñas, ¿no? Y las niñas siempre preguntaban, bueno, ¿y por qué nosotras no podemos jugar? Pues cada día hay más clubes, cada día hay más agrupaciones donde pueden apuntarse, donde pueden hacer deporte, donde pueden hacer fútbol, y yo creo que en eso vamos evolucionando y vamos evolucionando para bien.
precisamente del femenino, de tus niñas. ¿Qué camino crees? ¿Cuánto camino crees que queda para andar?
Como decía Carlos, al final, en España es verdad que todavía falta camino, pero yo creo que el fútbol femenino ha llegado para quedarse. O sea, está clarísimo, y si sales, viajas un poquito, los que viajamos alrededor del mundo, te das cuenta que cada día hay más competiciones, cada día compiten más las selecciones. ¿Qué es lo que necesita el fútbol femenino? Visualización. O sea, los medios de comunicación, las redes sociales van a ayudar muchísimo a todo eso, y como te decía antes, pues cada día hay más clubes que trabajan el fútbol femenino. La UEFA tiene una partida para las federaciones para que impulsen ese fútbol también. Y de aquí a poco, no sé si compararlo con el fútbol masculino, porque va a ser muy complicado, pero sí que tenga su espacio dentro de nuestro deporte, y yo creo que va a ser muy muy importante, sobre todo para esas generaciones que vienen y que quieren jugar al fútbol, que son.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas. Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona, y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Recuerden, por lo tanto, 20-21 de mayo, fase final catalana de la Danone Nations Cup en la ciudad deportiva Dani Jarque. 2, 3, 4 de junio, fase final nacional, donde estará, por supuesto, el Real Club Deportivo Español. Las fases clasificatorias en la Dani Jarque y la fase final ya con del 1 al 16. El 4 de junio, domingo, a partir de las 9 de la mañana en el estadio de Cornellà Prat. Los campeones, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, jugarán la fase final mundial los días 22, 23 y 24 de septiembre en Nueva York. Suerte a toda la gente que trabaja en la Danone Nations Cup y, por supuesto, a los equipos alevines del Real Club Deportivo Español, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Un minuto para llegar a las 8, como les decíamos, no se pierdan el especial que tenemos hoy de Rhombus, porque vamos a hablar de algo importante, que es ese estudio de Rhombus, ese estudio y esa viabilidad que ha hecho Rhombus posible para que el Español intente bajar el carnet de los abonados de cara a la próxima temporada. Y hablando de socios, les podemos comentar a través de, bueno, pues una noticia que nos acaba de llegar ahora, que la Peña Juvenil ha presentado un proyecto de nueva grada de animación que se lo ha entregado al club. No les puedo decir nada más, intentaremos los próximos días hablar con la Juvenil cuál es ese proyecto de grada de animación que, repito, le han entregado al club para intentar, supongo, unificar lo que va a ser la grada de animación, lo que se pretende ser la 1900. No les puedo adelantar nada más, pero es posible que mañana a lo mejor podamos comentarles algún tema más de este proyecto de la Peña Juvenil. Ahora nos vamos a BS Chocolate. Ya sabes que los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en Ronda General Mitre 105. Hombre, las 8. BS Chocolate. Chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, todo ello en BS Chocolate. También podrás encontrar unos menús para comer en BS Chocolate de lunes a viernes. Mitre 105, y como les decíamos o comentábamos en los últimos días, hay unos detalles para los recién nacidos, unas piezas de chocolate muy, muy bonitas, por si quieres tener un detalle con un sobrino, un nieto, hombre, ya no te digo tanto el hijo, pero has tenido, pues eso, el sobrino, un hermanito, y dices, bueno, pues le voy a regalar un detalle de BS Chocolate. Pues tienen, de verdad, unos detalles de chocolate muy bonitos para los recién nacidos, con el escudo del Español, bueno, más que el escudo del Español, con temas alegóricos al español, de chocolate también. Todo ello en Beso y Chocolate 1305, donde tus sueños se hacen realidad. BS Chocolate, la pasión por el chocolate en Mitre 105. Para desayunar, merendar, comer o almorzar, lo que tú quieras de chocolate. Pero la pasión por el chocolate se cita en BS Chocolate. 8:01, hacemos una pausa en directo sintonía a tiempo de español y en unos instantes nos vamos al especial Rhombus. Hoy, de verdad, no se lo pierdan.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Como comentábamos al inicio del programa, vamos a hablar como cada jueves de Rhombus y lo vamos a hacer hoy de una manera especial. Hace ya unos días que comentábamos que íbamos a analizar un poquito lo que puede ser un estudio que ha hecho Rhombus, encabezado por Soli y algunos colaboradores de Rhombus, sobre la posibilidad de que el club bajara la cuota de socios. Hace 15 días hicimos una primera aproximación, así de una manera rápida. Pero poco a poco nuestros amigos de Rhombus están haciendo ese estudio un poquito más pormenorizado y hoy vamos a analizarlo también un poco más, pero ya les adelanto que el miércoles que viene estará en los estudios Soli con estas personas de Rhombus que han hecho este amplio estudio para poder valorarlo y a ver si convencemos al club de que pueda bajar esa cuota de socios. Cuando hablamos de Rhombus ya sabes que lo hacemos de una empresa de gestión patrimonial, la mejor, la número uno, con un teléfono 93-410-51-56, 93-410-51-56, en Gran Vía, Carlos III, 124. Ya sabes que si tienes planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, o te preocupa el tema de la hipoteca, de la cláusula suelo, etcétera, etcétera, siempre vas a poder consultar con Rhombus. Pero hoy nos vamos, repito, a centrar un poquito más en este estudio, creo que interesantísimo, de la gente de Rhombus. Soli, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, hace 15 días hicimos como una primera aproximación de esa posibilidad que habíamos dejado entrever. Es una idea que sale también del programa y que vosotros, cogéis y aportáis los datos más empíricos sobre esa opción de que el club pudiera rebajar los abonos. El estudio lo hicimos, repito, hace 15 días. En estos momentos, después de este tiempo y que habéis tenido un poquito más de trabajo en el asunto, ¿cómo lo podemos valorar y cómo se puede plasmar?
Pues mira, a ver, Javier, como bien decías, pues hemos entrado ya en detalles. Nos hemos centrado y seleccionado los factores que más influyen y hemos eliminado los que menos correlación tienen, ¿no? Hemos cogido un histórico de los últimos años, eliminando o quitándole, ponderando, quitándole importancia a los 2-3 años que rodean la inauguración del estadio, porque obviamente esto distorsionaba los números, había un factor que cambiaba en exceso, porque todo el resto era muy parecido, los últimos 10, 12, 15 años eran muy parecidos en cuanto al comportamiento de número de abonos, precio medio, etcétera, etcétera. Entonces, entrando en ese detalle, te puedo decir que no es un tema muy sencillo. Hay factores que son muy sensibles, que cambiándolos, y hay muchas posibilidades cuando cambiamos ciertos parámetros. Por ejemplo, si decidimos cambiar los precios de unas zonas o de otras, o si apostamos más por un performance del equipo, ¿no? Decirte que la conclusión, que no es adelantarte porque va a haber muchas cosas que vamos a poder analizar, pero el factor que más influye, por desgracia, es algo que no controlamos, que es el performance del equipo.
Claro, eso es cierto, pero partiendo solo de una base, lo digo para los oyentes y que son socios también, por supuesto, del Español. Sí. Partimos de la actual situación de abonos, es decir, casi 29.000, como término, digamos, más elevado, y partimos de los 25.026 como la menos cargada, ¿no?
Mira, entramos, si quieres, en detalles. En el 2008-2009 éramos 28.700, luego pegamos el salto a 35.500, 36 en el 2010, 36.500, y ahí empezamos a bajar a 33.600 en el 2011. Estos son los tres años que te decía antes que eran cifras muy por encima de la media que siempre han rondado. Antes de Cornellá éramos 28.700, quitando estos tres años volvimos a 29, luego con la crisis 26, 25, y el último año 27, más los últimos que se han ido apuntando, como tú bien dices, casi 29.000.
Es decir, que el pico más bajo son de 25.000 y sí, el más 29. Elevado sería los 36.000 más o menos del primer año de Cornellá, pero sí. Hay que hacer un poco un término medio, ¿no?
Sí, y el precio medio, quitando un poquito esto, el precio medio no ha variado mucho. De hecho, en Montjuïc el precio medio era de 262. En el Estadio Nuevo ahí pega un salto muy grande y aprovechan el calentón, con lo cual, bien, creemos que fue una decisión acertada porque la gente estaba dispuesta a pagar más por su abono y salta a 330, lo cual es un incremento pues casi del 30 y pico por ciento.
Es decir, que ahora el término medio, perdona, Soli, ¿cuál es?
Sí. El precio medio hoy es de 281,74.
Bien.
Aproximado, ¿eh?
El estudio valora el poder rebajar el abono para intentar que más gente se dé de alta. ¿Qué porcentaje consideras que con ese estudio, basándote también en otros parámetros que no sean el deportivo, sí, porque el deportivo, como tú dices, es el que menos se puede controlar, se podría llegar para que el club considerara que bueno, es que aquí no hay pérdidas?
Pues no, hemos basado siempre los números buscando eso, es decir, ¿cuánto estoy dispuesto a perder en dinero seguro hoy contra la expectativa de mayor ingreso? O cuanto menos es, ¿cómo igualo yo los ingresos? Es decir, ni pierdo ni gano, pero tengo el estadio más lleno. Que al final, eso tiene, entre comillas, daños colaterales, ¿no? Imaginemos que los ingresos por ticketing son de 8 millones. Pues, ¿cómo tengo yo esos 8 millones, pero el estadio lleno? Con estos parámetros hemos llegado a las conclusiones de que tiene mucho riesgo. O sea, el riesgo de cambiar los precios, depende un poquito de esa necesidad ese atrevimiento que pueda tener el club. Es decir, está claro, y por eso no lo están haciendo mal en cuanto a ingresos se refiere, es decir, porque pues ellos están muy necesitados, porque cualquier modificación del precio hoy no implica un mayor ingreso de socios, en la matemática pura, es decir...
Ya, si pero eso es la teoría, igual que para que la teoría se convierta en práctica, primero hay que probarlo, y el club, exacto, no ha probado el bajarlo.
Es exactamente esto. ¿Cómo lo probamos? Pues esa es la versión al riesgo o la atracción al riesgo que tienen inversores. Nosotros pensamos que es un buen momento, ¿por qué? Pues que nuestros ingresos por derechos de televisión han aumentado, la situación económica es mucho mejor, con lo cual ese millón de euros, digamos, redondeados, millón de diferencia que podamos tener el primer día reduciendo los precios, es un riesgo asumible que podemos cubrir con otras cosas. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues nosotros hemos pensado que la mejor campaña, en lugar de quizás dar descuentos en el taquillaje posterior, como hemos hecho durante todo el año, y después hemos hecho un carnet de 50 euros por las últimas jornadas, y ahora, por ejemplo, el último partido, casi que por 10 euros acompañado por niños puedes ir, etcétera, etcétera. Si todo esto lo hacemos al principio y promocionando que cada socio nuevo traiga un socio o un carnet y con eso tenga una bonificación del 25% de su carnet y del 25% del amigo que presenta, como solo tienes unas 7.000 localidades nuevas, con eso cubres. Con ese diferencial has conseguido cubrir esos 7.000, garantizarte, entre comillas, obviamente, porque has multiplicado tu capacidad de venta. Ya no es el club que está vendiendo. Ya tienes un montón de socios que están dispuestos a convencer a otro para hacerse socio, porque para empezar, aparte del amor al club, tiene un 25% de descuento él en su cuota.
Es decir, estamos haciendo hablando esto, de que el estudio, perdona, Soli, sí, se basa en que el club puede hacer un descuento de un 25% sobre el carnet actual.
Exacto, hemos hecho todos los cálculos, ya lo verás cuando vengamos allá. Hemos hecho descuentos del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ir bajando y viendo cómo reaccionaba el modelo. Hemos hecho un algoritmo y hemos visto cómo reaccionaba el algoritmo, dónde se perdía, dónde se ganaba, si qué afectaba en los ingresos directos, en los ingresos indirectos, en la venta en las tiendas. Piensa que también no tenemos los datos del catering. El catering o el bar es una concesión, con lo cual no puede afectar mucho el aumento de capacidad, porque el contrato será un fijo y un variable. Pero bueno, algo afecta. Pero hemos pensado una fórmula muy interesante que te la voy a avanzar un poquito, que es este descuento, pero que se puede añadir muchos factores, ¿no? Que ese descuento añadido se puede dar en formato de dinero o se puede dar en formato de dinero en la tienda. Entonces imagínate que ese descuento, que para ti es un 25% sobre tu cuota, se convierte en un 35% en la tienda. Entonces, ahí tienes un factor multiplicativo increíble. Lo que te digo es que si ponemos un poco de creatividad, entendiendo la posición del club, que no puede jugársela rebajando así sin más. Es decir, la rebaja, el modelo es muy sensible y hay muchas cosas que no controlas. Y está clarísimo que el performance del club es lo que más afecta, más que cualquier cosa, ¿eh? Es decir, cuando el club va bien o va mal, o cuando queda en una posición u otro, le hemos dado un valor a todo eso. Y hemos visto que la relación es increíblemente directa cuando el equipo va bien y cuando el equipo no va bien. Esto lo intuimos todos, pero lo hemos demostrado empíricamente, o sea, lo hemos demostrado matemáticamente. Lo que sí controlamos es todo lo demás. Entonces, esto, aunque afecta menos, sí lo podemos controlar. Si asumimos ese punto de riesgo, de decir, oye, me juego este 1.000.000 de euros de ingresos que en teoría reduzco al bajar las cuotas, pero lo hago de una forma creativa. Y esta forma es la que te decía, ¿no? Si por cada socio nuevo me trae un socio, perdón, por ese socio que sea que renueva su carnet, trae un socio adicional, hasta un 25% de descuento en su carnet, pues con esto prácticamente cubres ese 1.000.000, llenas el estadio y luego puedes jugar con más cosas. Es decir, esa diferencia en dinero se lo puedes dar a elección de...
Pero sea, por ejemplo, perdona, Soli, sí, la localidad que sea, es decir, da lo mismo que el socio que traigas sea de corporate, sea de gol o sea de lateral.
No, funciona igual. Es decir, sí hay diferencias porque... Pues obviamente el diferencial entre una cosa y otra, el descuento es más dinero, menos dinero.
Claro, pero no hacéis, por ejemplo, claro, no lo mismo un carnet de 1.000 euros, haces un descuento del 25%, estamos hablando de 250 euros,
sí,
que un carnet de 300 euros, el 25%, ahí, estamos hablando, claro, de 70 euros.
Claro, ahí, pero al final es una proporción, eso no lo que afecta es sobre todo las localidades disponibles. Es decir, tú no nosotros hemos considerado el modelo completamente plano, es decir, hemos considerado que tenemos disponibilidad de una proporción igual en todas las áreas, pero no es así. Es decir, no en todas las zonas tienes locales, más locales o menos. Podrías jugar con las localidades que menos vendes, con mayores descuentos, y al revés, es decir, las localidades que más vendes, pues menos descuentos. Después hay un factor muy, muy importante. Cuando tú has llenado el estadio, entre comillas, porque lo has prevendido, tienes dos cosas que hoy no tienes. Una, tú tienes el dinero por adelantado, es decir, hay un tema financiero, que aunque sea poco porque el tipo de interés hoy es bajo, es importante, es decir, el club ingresa el dinero el primer día, entre comillas, aunque sea financiado, la entidad financiera te lo adelanta. Y dos, tú tienes el estadio lleno, es decir, las localidades que quedan disponibles para después, es menos cantidad, con lo cual las puedes vender mucho más caras.
Para el tema del ticketing.
Para el ticketing. El tu ticketing, el ingreso por ticketing es mucho más elevado proporcionalmente, porque hay menos entradas disponibles. Esto es lo que pasa pues en el otro club, que cuando hay un partido de los que tienen importancia, como hay poca disponibilidad, se pagan precios astronómicos. Pues nosotros en una proporción similar tendríamos muchas más posibilidades. Añádele que el equipo va bien, el performance del equipo va bien.
Pero claro, eso no lo puedes contar en el inicio de la campaña de abonos.
No.
Sí que puedes contar, eso sí, digamos, la parte de cómo se estructura el equipo en el sentido de fichajes, si hay gente... La ilusión que pueden generar los nuevos jugadores.
Correcto. De hecho, Javier, ahora has tocado el punto sensible que lo estás hablando desde otro punto de vista, que es la ilusión. Olvídate que el equipo funcione o no funcione. Vamos a teorizar ahora, no sabemos cómo va a ir. Pero hemos visto que los ingresos son, por darte una idea, ingresos por abonos en el 2009-2010 y 2010-2011 y 2011-2012, es decir, alrededor de la inauguración del estadio, eran de 11 millones de euros aproximadamente, 11 millones 700 el primer año hasta los 11 del último año.
Y eso, claro, ahora te meto en un compromiso, ¿no? Posiblemente. ¿Qué tanto por ciento correspondía ese ingreso de abonos a lo que es el presupuesto total del club?
En su momento, la correlación interesante es el valor de mercado que le dábamos al equipo en ese momento. Y eso lo hemos calculado.
No, pero yo me refiero a otra cosa, Sol. Es decir, tú el presupuesto del año que viene puede ser 75 millones. De esos 75 millones de euros de presupuesto del equipo, o del club, hablo del club, de la institución, posiblemente unos 40 se te pueden ir en temas televisivos. Representa ya más del 50%, es decir, un 60%. El 11 millones de esos 75 te representa un 15%.
De hecho, este año estamos hablando de 7 millones, entre 7 y 8 millones. O sea, todavía menos del 15%. Entiendo perfectamente tu pregunta. No afecta tanto al ese, no. No, o sea, quiere decir que es un dinero que nos podemos jugar, entre comillas, mucho más, porque lo que realmente queremos, o sea, porque realmente el dinero viene de otro lado, totalmente de acuerdo. Y sí creemos que tener el estadio más lleno, esto no necesitamos ser economistas, esto creo que todos tus oyentes están de acuerdo, cuando el estadio está más lleno, es todo mucho mejor. Y más probabilidades hay de ganar, el equipo está más enchufado, etcétera, 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 que esto... Ya te digo, no hace falta demostrarlo en números, porque esto lo sentimos todos. Sí, sí, te puedo dar la proporción exacta. O sea, el año 2009 el ingreso era de 11 millones y el presupuesto era de 40, por decirte algo. Era pues prácticamente el 40 y pico, era un 20%,
claro.
20 y pico por ciento. Y ahora estamos hablando pues entre un 10 y un 12%.
Es decir, que puede ser una pequeña baja, pero sostenible, por parte del club, y que se puede, la baja del número de, más que del número de abonados, del número o la cantidad de dinero de esos abonados, siempre y cuando no se consiga el objetivo de bajar los precios para probarlo, significa que es mucho más pequeño en tanto por ciento a lo que es el presupuesto del club, pero si se produce la situación de que con la bajada de abonos se consigue mayor número de socios, nunca bajaría ese tanto por ciento. Y además,
correcto,
el estadio estaría más lleno y los inputs televisivos y el tema de los derechos de televisión por tanto por ciento de, digamos, de asistencia a los estadios, o al estadio de Cornellá en este caso, se vería compensado y por lo tanto aumentaría.
Sí, sí. Allí el barrido este, el CAM screening, ¿no?
Sí.
El que ellos hacen el cálculo. Esto para nosotros es también un factor. Piensa que hemos incluido en el modelo, en el algoritmo, hemos incluido valoración de la plantilla, que con eso hemos buscado cifras públicas de lo que valían la... Y entonces, por ejemplo, en el 2009-2010 juntas varias cosas. Juntas la inauguración del estadio, ilusión, y un valor teórico de la plantilla de 73 millones de euros. Entonces, claro, tienes unos ingresos por abonos de casi 12 millones. Si nos vamos a un caso extremo entre comillas, 2014 y 2015, valoración de la plantilla, valor de mercado teórico 55 millones, performance 3,4, ¿vale? O sea, en lugar de un 5, un 3,4, ingresos pues 6.900.000, los de abonados 26.000. Estamos llegando en el punto más bajo antes, claro, de que viniera el Mr. Chen. Entonces, al final, el tema de la ilusión es importante, entraremos más en detalle más adelante, pero el tema de ilusión es importante en tres sentidos, y vamos a ir a la historia de los últimos 8 años. La inauguración del estadio, 1. La aparición de Mr. Chen, 2. Que esto no se ha hecho a pesar de que teníamos en principio un valor teórico de plantilla más bajo, este valor ha subido y el performance del año pasado era bajo. La ilusión ha podido dar ese salto y pasar de 25.800 a 27.000 y subir un poquito los ingresos. Con lo cual, este año los ingresos por abonos y el ticketing es positivo. O sea, al final arroja una cifra positiva. Y por último, pues la calidad del equipo. Y ahí es donde hemos puesto el valor teórico de la plantilla. Metiéndolo todo en el mejunje este que hemos hecho, pues está muy interesante porque vamos jugando. Es decir, podemos decir, bueno, ¿y si lo ponemos a este precio? ¡Pam! ¿Y si fichamos un fichaje estrella? ¿Y si...? Y vamos cambiando y el modelo va cambiando.
Lo que ocurre es que esto, el club dentro de nada va a hacer oficial ya lo que va a pasar la próxima temporada en el tema de los abonos. Uh-huh. Y claro, el tema de los fichajes a lo mejor hasta julio o agosto no te viene un fichaje estrella y por lo tanto... La gente se puede esperar o no se puede esperar, pero yo creo que con este estudio se demuestra la viabilidad de poder bajar en algunas partes del estadio un 25%. Y creo que eso sería bueno independientemente de una ilusión que ya está, pero sí independientemente de luego qué iba a pasar con el equipo y de cómo van a llegar los resultados.
Sí, el tema de bajar, estamos de acuerdo. Si el club quiere hacer un punto medio entre asumir el riesgo y ser más arriesgado, le habíamos propuesto de, bueno, oye, yo te doy un descuento, o sea, yo club te doy un descuento a ti, socio, dame un compromiso tú a mí, es decir, renueva y tráeme un amigo. Es un punto intermedio en el cual todo el mundo sale ganando, creo que los pericos somos capaces de hacerlo, es una manera de no asumir tanto riesgo y al final... pues eso es, hace que todo se mueva. Si añadimos un valor de plantilla superior al año pasado, al final la ilusión son expectativas. Es decir, cuando Mr. Chen se anunció, no sabíamos muy bien todos quién era, qué hacía, podía ser cualquier cosa, si iba a venir los jugadores o no. Pero se creó una expectativa. O sea, hoy en día, aunque los fichajes vengan después, se puede crear ilusión. Eso es cuestión de empujar y de hacer ciertas políticas y ciertas decisiones para que todo fluya. Yo creo que el equipo peleando los últimos 3 partidos, los 2 que nos quedan y el del otro día, eso es un factor. Otro factor es cuando el presi anuncia pues que él está aquí para hacer esto grande. Cuando los jugadores anuncian que se van a dejar la piel y que ellos vienen a un club grande. Todo esto es crear expectativas. Y además cumplimos con la valoración, con algún fichaje y sobre todo con una política de querer llenar el estadio como sea, y aquí hay varias ideas, seguramente otras ideas tendrán, decirte que no lo han hecho mal, es decir, analizando la situación en cada momento del club...
Pero ahora sí que es el momento, y con esto acabamos, Soli, es el momento de dar un paso, de probar si conseguimos más número de abonados bajando los precios.
Sin duda, sin duda. Y sobre todo, evitar todas las campañas que vas a hacer después, dando descuentos más tarde, que también tienes el riesgo de que no funcionen y que son descuentos ya a la desesperada, meter toda la carne en el asador el primer día y decir, oye, esta es una campaña potente y la vamos a hacer de esta manera. Entonces, pues te evitas todo lo demás. Quiere decir que dentro que es un riesgo bastante controlado.
Bueno, pues lo dicho, el miércoles que viene, con datos ya aquí sobre la mesa, hablaremos y espero que el club, me gustaría que, si va a escuchar el programa, que sé que lo escucha, que tuviera el detalle de, como mínimo, de preguntaros, de deciros, oye, enseñarnos este estudio, porque a lo mejor hay datos que a nosotros se nos han ido y estaría bien poder contrastar y darle pues esa pequeña alegría al socio. Yo, repito, creo que no lo van a hacer, pero no estaría mal, que siempre hay muchas aportaciones y, como decíamos ayer con Jorge Larena, la gente del Español es una gente muy activa, que aporte ideas. Otra cosa es que el club quiera aceptarlas o no, pero en este caso creo que está hecha con una base sólida, como es la que ha hecho Rombus. Recuerda que Rombus tiene un teléfono para cualquier duda, para cualquier consulta, esta gran empresa de gestión patrimonial y en este tema de los abonos. No sé si el miércoles que viene si podremos pasar llamadas para que los oyentes y que sean socios del Español o que pretendan ser socios, pues si tienen alguna duda lo puedan hacer, lo puedan formular a la gente de Rombus, que estará aquí el miércoles que viene. Soli, ¿alguna cosa más?
No, nada más. Simplemente, bueno, deciros que lo que has dicho tú, Javier, nosotros lo hacemos con cariño y porque estamos convencidos de que podemos aportar. Siempre las ideas son buenas. Igual que uno escucha a los demás, pues nos gustaría que nuestras ideas, aunque sea mover un poquito, todo afecta. Ya vendremos con más ideas. Tenemos alguna cosita más, pero si te parece bien, te la comentamos
el miércoles que viene.
Sí.
Gracias, Soli.
Un abrazo.
Ya saben, el teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía Carlos III, 124 Entresuelo. Y tema muy, muy interesante, el estudio de Rombus sobre la posibilidad de bajar los abonos de los carnets de cara a la próxima temporada. Ojalá el club asuma, como mínimo, estudie este análisis, este estudio, valga la redundancia, que ha hecho Rombus y que es factible y viable. Con Rombus, como siempre, hablamos de temas importantes y de temas financieros. ...8:28, vamos a ir poniendo el punto final al programa. Recuerden que mañana hay previa del partido frente al Valencia. Escucharemos la rueda de prensa de Quique. Abriremos teléfonos para nuestra porra de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Pero en esta última estrella del día de hoy, les recuerdo que Javi López no va a pasar por el quirófano. Buena noticia para Javi López, pero sí que lo harán, para quitarse ciertos problemillas, Diego López, por una bursitis en la rodilla derecha después del encontronazo con Suárez en el derbi de la primera vuelta, y Hernán Pérez, ojo que esto es noticia también, para que le quiten una grapa insertada en la rodilla izquierda de una operación que se hizo hace 10 años. Así que Hernán Pérez y Diego López pasarán por el taller para que le retoquen un poquito de chapa, nada más, y se salva Javi López. Mañana, repito, previa del partido que jugamos el sábado a las 4 de la tarde. Y sobre el tema de la Peña Juvenil, hemos conocido que la Peña Juvenil, ya saben que ha hecho una propuesta al club para su ubicación. La ubicación que quiere la Peña Juvenil para montar su grada de animaciones en el Gol Prat inferior. Repito, Gol Prat inferior, junto al lado de la tribuna del sector 132, con 419 localidades. Proyecto que se le ha presentado al Consejo de Administración del Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final y les dejamos con otro momento estrella, semifinal, Europa League, Celta, Manchester. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.